secuestrados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a pesar que algunos activistas de los derechos humanos hayan sido puestos en libertad en el año 2021, la organización Human Rights Watch mantiene que las autoridades de Arabia Saudita continúan reprimiendo con todas sus fuerzas a los críticos de su régimen. Por ejemplo, el 5 de abril, el Tribunal de Terrorismo de Arabia Saudita sentenció a Abdulrahman al-Saddam a 20 años de prisión seguidos de 20 años de prohibición de viajes bajo cargos relacionados con su expresión pacífica. Human Rights Watch declaró que las autoridades sauditas pueden haber liberado algunas personas para aliviar las tensiones internacionales, pero la actitud del despótico régimen continúa siendo la misma de siempre. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital por Radio Martí. ¿Sabías que las moscas y los mosquitos podrían ser más inteligentes que un superordenador? Una nueva investigación realizada por científicos de Johns Hopkins Medicine confirmó que las moscas de la fruta y los mosquitos son mucho más inteligentes de lo pensado hasta hoy. En promedio, los pequeños insectos cuentan con alrededor de 200.000 neuronas y otras células cerebrales. Esta carga neuronal les permite realizar múltiples procesos, incluso más que un superordenador. Aunque sus cerebros son simples en comparación con los de los mamíferos, son capaces de trasladarse, encontrar comida y realizar otras tareas complicadas al mismo tiempo. Según la investigación publicada en la revista PLOS ONE, los científicos realizaron el recuento de las neuronas en los cerebros de la mosca, de la fruta y de tres especies de mosquito. Diferentes especies de insectos son utilizadas como modelos para investigar los mecanismos celulares y moleculares que hacen posible que un cerebro controle comportamientos sofisticados. Concretamente, el sistema nervioso de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, ha sido ampliamente analizado por investigadores de todo el mundo con este propósito. A pesar de esto, los investigadores a cargo del nuevo estudio descubrieron que no existían trabajos previos y experimentos destinados a determinar el número de neuronas que posee el cerebro de la mosca de la fruta. Más allá del dato numérico, la información es vital porque marca una referencia sobre la cantidad mínima de células cerebrales que probablemente se requieren para llevar adelante comportamientos complejos. La ciencia ya ha comprobado previamente las capacidades del procesamiento cerebral de los insectos voladores. Se ha verificado que pueden tomar decisiones rápidas y precisas, por ejemplo, el momento de variar su rumbo en pleno vuelo. Logran hallar alimento y transportarse con relativa facilidad, como si un radar cerebral les permitiera tener un panorama de un entorno que, en función de su tamaño, parecería inmenso e inabarcable. De acuerdo a los resultados de este trabajo científico, la mosca de la fruta posee casi 200.000 células cerebrales, de las cuales el 90% son neuronas. Se estima que el resto son células gliales que funcionan como soporte para las neuronas. En tanto, de las tres especies de mosquitos analizadas, destaca la variedad Culex quinquefasciatus, que presenta casi 226.000 células cerebrales. Quizás esta cantidad resulte insignificante para nuestros patrones, considerando que el cerebro humano contiene 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, es más que suficiente para que estos pequeños insectos puedan realizar una gran diversidad de tareas al mismo tiempo, demostrando que pueden ser mucho más inteligentes de lo que pensamos. Así que, con este descubrimiento, se acabó esa frase despectiva de tienes el cerebro de un mosquito, porque lejos de ser una humillación, podría ser un halago para cualquiera.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América y que podría estar culminado para el próximo 12 de octubre. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura.
Café digital.
Café digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Yo me quedé con su cara, me quedé con su alegría. Me fumé sus palabras y ella se robó las mías. Me perdí en el silencio recordando nuestro día. Y a la mañana siguiente descubrí que la quería. Y créalo o no, yo quise ser fiel. Ya tenía una vida con otra mujer. Y créalo o no, ahí recordé. Agua que no has de beber, déjala correr. Por hacerme el bueno, no fui a la cita y la champaña ya estaba fría. Te dejé vestida, sabiendo que ya eras mía. camino. Ya me ladraron los perros, ya desperté a los vecinos. Soñaba con encontrarla y por fin hacerla mía, para escribir el final que esta historia merecía. Y créalo o no, al fin la encontré. La miré de nuevo y la volví a querer. Y créalo o no, al verme me dijo: agua que no has de beber, déjala correr. Por hacerme el bueno no fui a la cita, y la champaña ya estaba fría. Te dejé vestida sabiendo que ya eras mía. Por hacerme el bueno quedé contigo como un cobarde. Perdí mi chance para enamorarte. Por hacerme el bueno, por hacerme el bueno, por eso es que te perdí. Por hacerme el bueno, por hacerme el bueno, tú sigues lejos de mí.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Desarrollan sensores que podrían detectar con tu smartphone partículas de COVID-19. Un equipo de investigación logró dar con el desarrollo de unos sensores que podrían servir para detectar las nanopartículas de COVID-19 sobre las superficies, y serán tan pequeños que servirán en smartphones y relojes inteligentes. Según detallan los medios especializados, se trata de un grupo de científicos de la General Electric. Estos nuevos sensores podrían ser integrados a dispositivos de uso diario. Una de las primeras líneas de defensa contra cualquier virus es evitar la exposición, que es más fácil decirlo que hacerlo cuando no se puede ver, afirmó Radislav Potyrylo, científico principal de la General Electric Research e investigador central del proyecto NIH. Los investigadores aseguran que se valieron de una primera investigación que hizo Potyrylo, que se encargaba de que la tecnología sirviera para la detección de instrumentos analíticos de alta gama, y con esto los microsensores serán una realidad. A través de este proyecto con los NIH, se está desarrollando un sensor lo suficientemente pequeño como para incrustarlo en un dispositivo móvil que podría detectar la presencia del virus COVID-19. Las nanopartículas de COVID-19 se pueden tomar de cuando una persona habla fuerte o grita, y en este proceso puede emitir hasta 50 veces más aerosoles, esas pequeñas gotas de fluido que también emitimos cuando respiramos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La llegada masiva de vacunas nos sitúa a las puertas de la era post-COVID. Los profesionales sanitarios se preguntan si entraremos en una nueva pandemia, la de las personas que, habiendo pasado la enfermedad o incluso sin haberla tenido, han desarrollado síntomas duraderos en el tiempo que les impide hacer una vida normal. Problemas para dormir, dolores de cabeza, dolor muscular, cansancio, apatía, ansiedad, depresión o alteraciones del sueño Son solo algunos de los síntomas, pero ni mucho menos los únicos, del llamado síndrome post-COVID, COVID permanente o persistente o long COVID. Y de esto nos habla el doctor David García Sorín, experimentado neurólogo español.
Esa es la primera dificultad que estamos viviendo, ya que todavía no existe un consenso totalmente pleno sobre a qué debemos de llamar síndrome post-COVID. Hay ciertos elementos en los que la mayoría de los profesionales sanitarios y ciudadanos estamos de acuerdo, pero todavía hay otros elementos en los que existe una cierta discrepancia. Por supuesto, para poder decir que alguien tiene un post-COVID, tiene que haber tenido un COVID. No estamos del todo de acuerdo de si debe de haber sido documentado o no. Recordemos que durante la primera pandemia apenas había materiales. Mucha gente fue diagnosticada simplemente en base a los síntomas sin haber hecho una PCR o una serología. Entonces, alicatamos la definición a solo aquellas personas que tengan un biomarcador, pues ese grupo de gente ya se quedaría fuera. Lo segundo, tenemos que diferenciar si llamamos post-COVID a aquella persona que sigue teniendo síntomas una vez que el virus ha sido eliminado del cuerpo, que eso mucha gente defiende esta definición, o si se debe llamar post-COVID a todo lo que pase una vez que la persona ya se haya curado de la enfermedad. Y eso quiere decir que pueden ser síntomas que aparezcan después, como por ejemplo, pues problemas de sueño, dificultades de concentración, que a lo mejor durante la fase aguda de la enfermedad el paciente no los ha experimentado, pero sí pueden ocurrir un poquito más adelante. En este sentido, es un ejercicio interesante de reflexión el pensar que muchas personas que no han padecido la enfermedad durante estos meses tan duros que ha tenido que vivir la población también pueden haber experimentado alguno de estos síntomas, por ejemplo, problemas de sueño, dificultades de concentración, dolores de cabeza, dolores musculares. Hemos estado confinados en los domicilios sin poder hacer deporte, con mucha preocupación. Entonces, uno de los problemas que tenemos a la hora de aclarar qué es el post-COVID y qué no, es diferenciarlo de los síntomas que puede tener una persona durante una época tan dura como ha sido la pandemia. Por desgracia, aunque se ha hecho un grandísimo esfuerzo de investigación, probablemente no visto hasta ahora en la historia de la humanidad, precisamente en el mundo del post-COVID necesitamos más estudios y sobre todo estudios de calidad que comparen a personas que hayan tenido la enfermedad, pero también con gente que no la haya tenido, para ver cuánto podemos atribuir a la propia enfermedad a diferencia de otros hechos que todos podemos haber padecido, como estrés, preocupación, cansancio por exceso de trabajo y demás. Hay distintos términos como post-COVID, COVID permanente, COVID persistente, long COVID, que en cierta forma se entremezclan un poco. Creo que lo primero que sería muy importante es que todos nos pusiéramos de acuerdo en estar hablando de lo mismo, para poder luego el día de mañana pues medir el impacto que ha tenido este problema, las consecuencias que tiene a nivel de las personas y de la sociedad. Y eso es algo que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está tratando de buscar el consenso entre distintos expertos, pacientes, familiares, agentes públicos, para intentar un poco que todos hablemos el mismo idioma a la hora de referirnos a este problema.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final, sin una esperanza, sin un clavo ardiendo, sin un salvavidas en medio del mar. Cuando yo pensé que había vivido todo y perdí el billete hacia nunca jamás, dado por sentado que no queda nada, nada que perder. Y apareciste tú me has hecho vudú, hiciste que el cielo se pintara de azul y
apareciste tú entre la multitud y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar, me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar, tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das, tú me has cambiado. Tú me has cambiado, tú haciéndome vudú, con un solo pinchazo volví a ver la luz, llenaste de colores mis momentos tú, y ahora solo pienso en repetirlo. Tú, detrás de cada paso que voy dando tú, dejas mis sentidos con ese vudú. Jamás pensé que esto fuera bueno. Tú le diste bien la vuelta para verlo. Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das, tú me has cambiado. Y apareciste tú, tú me has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul. Y apareciste tú, entre la multitud, y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das, tú me has cambiado. Bombay, tú me has cambiado. Tú me has cambiado.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5,000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted